Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Vamos a dedicar buena parte de nuestro tiempo a hablaros de programaciones flamencas que están a punto de empezar. Por ejemplo, el viernes próximo arranca una nueva edición del Festival de Jerez que cuenta con importantes nombres de artistas gitanos.
Paralelamente a las propuestas oficiales de este Festival de Jerez, se va a celebrar también en Jerez una programación off en la sala La Guarida del Ángel. Y también os vamos a hablar de los artistas que van a intervenir en ella.
Y si nos da tiempo, os vamos a reseñar la programación del próximo Festival Flamenco de Toulouse, que va a tener lugar este mes de marzo.
A lo que seguro que sí nos va a dar tiempo es hablar con el periodista, escritor y músico Pablo San Nicasio, que nos va a presentar su último libro. Se titula Un payo entre los flamencos, Memorias castizas de Huberto Wilques en la España de la Transición.
Pero lo primero de todo será felicitar al guitarrista Tomatito. Enseguida os contamos por qué. Así que os damos la bienvenida al tiempo del arte y la cultura romaní de la radio pública, aquí en Radio 5 y en Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Thank you.
Ahí estaba José Fernández Torres, Tomatito. Le hemos escuchado, en este caso, junto al pianista Michel Camilo y a Juan Luis Guerra, con un tema que se llama Amor de Conuco.
Pues desde aquí queremos felicitar a Tomatito porque acaba de ser distinguido con dos importantes reconocimientos a su carrera artística, su flamante Grammy Latino y también la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que ha recibido hace unos pocos días, el pasado día 6, de las manos de los reyes Felipe y Leticia en un acto que tuvo lugar en el Centro Pompidou de Málaga.
Junto al guitarrista gitano han sido distinguidos una veintena de figuras del mundo de la cultura y las artes, entre las que destacan las de los actores José Coronado y Ricardo Darín, la cantante Gloria Estefan, el diseñador Lorenzo Caprile, el torero Julián López El Juli y la actriz y directora teatral Magui Mira.
Así que nuestras felicitaciones para este gran guitarrista gitano, Tomatito.
gitanos@rtve.es.
Seguimos con una noticia cultural que también es para felicitarse. Nos lleva hasta la República Checa y acaba de ser inaugurada allí, en el centro de la ciudad de Praga, la Biblioteca de Literatura Gitana. En esa inauguración reciente, 24 personas leyeron una tras otra el libro Nací bajo una estrella feliz, de la autora gitana Elena Lacova.
La biblioteca tiene como fin difundir la cultura gitana y contribuir así a la emancipación de culturas minoritarias que sufren discriminación. La biblioteca tiene por ahora unos 250 títulos de autores gitanos de Chequia, Eslovaquia, Polonia, Serbia y Hungría. Los libros, elegidos por especialistas en cultura y en literatura gitana, son fundamentalmente del género narrativo y de poesía, pero también hay revistas gitanas.
Entre las obras más importantes de la biblioteca destacan libros de Alexander Germanov, considerado uno de los primeros escritores de literatura romaní. Además, la biblioteca dispone de dos salas decoradas por cuadros de artistas gitanos.
Este proyecto está apoyado, en parte, por el Ministerio de Cultura, pero la propuesta surgió sobre todo por parte de la organización Transit y actualmente funciona gracias al trabajo de voluntarios. La biblioteca además tiene el propósito de organizar encuentros con escritores romaníes y con personalidades destacadas de la cultura gitana. Incluso tiene entre sus objetivos realizar visitas a otras ciudades checas donde está muy presente la etnia gitana. La idea es hacer lecturas públicas en esos sitios y apoyar así la difusión de la cultura romaní.
Y ahora nos venimos hasta Jerez de la Frontera con la guitarra de David Carmona.
Sí, en quizá la ciudad más gitana del mundo, Jerez de la Frontera, comienza este viernes 23 la 22ª edición del Festival de Jerez, que dura 15 días y que durante todo ese tiempo muestra las propuestas más actuales del flamenco. Este festival convoca a aficionados de cerca de 50 países que cada año viajan a Jerez casi en peregrinación.
Como no puede ser de otra forma, reúne también a un buen número de artistas gitanos, entre ellos David Carmona, que presenta en Jerez su disco Un sueño de locura. Thank you.
David Carmona, que estuvo con nosotros hace unos meses para hablarnos precisamente de este trabajo que está sonando. Y también tuvimos aquí al maestro Pepe Habichuela, que el pasado año celebró sus ya 60 años de vida profesional. Pepe Habichuela va a estar también en el Festival de Jerez junto a otro guitarrista, digamos, mítico, Dieguito de Morón.
Y una de las actuaciones más esperadas va a ser la de la presentación del nuevo disco de Vicente Soto Sordera. Se titula 10 lustros con el cante, a la mujer, coplas del desagravio. Todavía no nos ha llegado este material, pero vamos, prometemos que vamos a llamar muy pronto a Vicente Soto para que nos lo presente aquí también en este tiempo de la cultura gitana de Radio Nacional de España.
Y ya que hablamos de cante, Manuel, pues vamos a señalar a dos artistas jerezanos y gitanos que presentan sendos trabajos discográficos. Por un lado, David Carpio presenta en Jerez su disco Con la voz en la tierra. Y por otro, Ezequiel Benítez hace lo propio con Quimeras del Tiempo 2, la segunda parte de aquel trabajo inicial de Ezequiel. Nos vamos a quedar un poquito con este cantaor, Ezequiel Benítez.
Dios te ha dado la gracia del cielo, María Dolores. Y en tus ojos, en vez de mirada, hay rayo de sol. Déjame que te cante, morena de mi amor. Un bolero que embruje tu garbo que está en español. Y olé, yo olé, te mueves mejor que la sola. Lleva la gracia del cielo la noche en tu pelo que es de mujer española. Y olé, yo olé, tus ojos son tan pintureros que cuando los miro de cerca prendido en tu embrujo soy su prisionero. Y olé, yo olé, envidia te tienen las flores y lleva esencia en tus entrañas del aire de España, María Dolores. Te quiero y en vez de decirte pido porque María Dolores que te canto un bolero. Y olé, yo olé, te mueves igual que la sola y llevas la gracia del cielo la noche en tu pelo que te española. Yo olé, tus ojos son tan pintureros que cuando los miro de cerca prendido en tu embrujo soy su prisionero. Yo olé, envidia te tienen las flores y llevas el cielo en tus entrañas del aire de España, María Dolores. Yo olé, te quiero y en vez de decirte pido porque María Dolores que llegue a cantar un bolero. Y en vez de decirte pido por María Dolores te canto un bolero.
Olé.
No se puede cantar mejor. Ahí estaba Ezequiel Benítez, que va a estar en el Festival de Jerez. Estamos haciendo un repaso por las principales actuaciones que van a tener lugar en este importante festival y escuchamos a Ezequiel Benítez, que va a presentar la segunda parte de Quimeras del Tiempo, y estas bulerías eran un homenaje a otro cantaor de culto gitano, Antonio El Chaqueta, cantaor de culto, entre otros, para Camarón o para Chano Lobato, entre otros. Bueno, pues ahí estaba Ezequiel Benítez en el Festival de Jerez.
Pues seguimos en Jerez porque el baile gitano también va a estar estar muy presente. Por ejemplo, Antonio Molina, El Choro, que lleva al festival una obra con un título muy gitano, Yelem. Y por otro lado, Manuel Fernández Montoya, El Carpeta, el menor de la familia de Farruco, que presenta en Jerez su obra A Bailar.
Estos son algunos de los artistas gitanos que pasan este año por el Festival de Jerez, pero además va a estar también el Ballet Nacional de España, que inaugura el certamen. Estará también el Ballet Flamenco de Andalucía, pasarán también los bailes de Isabel Bayón, de Rocío Molina, también estará el cante de Gema Caballero o los bailadores Sara Calero y Alfonso Losa.
Por cierto, la semana que viene vamos a invitar a Alfonso Losa a que venga al programa. Este maestro madrileño ha sido reclamado por artistas como Tomatito, Niño Josele, Farruquito, Canales, Manuela Carrasco. En fin, después de unos años sin espectáculo nuevo, Alfonso Losa vuelve a los escenarios con Consecuencia. Así se titula su nueva propuesta, que cuenta, Manuel, con dos colaboraciones de lujo: Rocío Molina y La Tana.
Muy bien, pues así que si os apetece daros una vuelta por esta cita mundial del flamenco, que desde aquí recomendamos y por allí andaremos, recordad que este Festival de Jerez se desarrolla desde el próximo viernes 23 de febrero hasta el 10 de marzo. Y ahora nos quedamos, aunque sea un poquito, con La Tana.
Por olvidar que cada vez que una botella de vino pedía, bebía, bebía para recordar. Que cada vez que una botella de vino pedía, bebía, bebía para recordar.
Eso de papá, que toma, que toma, que toma.
Una de las musas de Paco de Lucía, que va a estar también siendo musa de Alfonso Losa en el espectáculo que va a estrenarse el día 1 de marzo en el Teatro Villa Marta del Festival de Jerez. Hemos escuchado un poquito a La Tana y no nos movemos de Jerez, porque también nos parece interesante comentaros que, paralelamente al festival oficial que os acabamos de comentar, hay otra programación off que se compone desde la sala La Guarida del Ángel.
Thank you.
Esta música es de una artista jerezana, Rosario Montoya, la reina gitana en los carteles. Y sobre esta música os vamos a hablar de esta programación off del Festival de Jerez, que comienza también el día 23 de este mes y que, entre otros artistas, pues van a estar ahí Capullo de Jerez, Luis Vargas el Mono, María Juncal, Sorderita o Dolores Agujetas. También se va a exhibir el documental Palabra de Agujetas del realizador Juan Cepero en torno a la figura de Antonio Agujetas. El pase va a contar también con un recital del propio Antonio.
Y también entre los artistas de este ciclo off de La Guarida del Ángel, de Jerez de la Frontera, va a estar, como decimos y como estamos escuchando, esta magnífica pianista Rosario Montoya, la reina gitana. Nos escuchamos, la escuchamos un poquito también.
Con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
El mundo del flamenco y sobre todo el mundo gitano ha tenido siempre pues como un halo de exotismo que ha atraído a personajes insólitos. Hace algún tiempo os hablábamos, por ejemplo, del fotógrafo francés Jacques Léonard, que se enamoró de Rosario Amaya, de la familia de Carmen Amaya, y se quedó para siempre aquí en España. Nos acordamos también de Maureen Silver, una estadounidense de Florida, que se enamoró también del flamenco, se vino a España hace 50 años y se hizo cantaora. Lo mismo le pasó a David Serva Jones, nacido en San Francisco y que hoy sigue en activo con su guitarra flamenca. O qué decir de John Lane, que se vino al Sacromonte granadino para convertirse en un showman flamenco cuyo nombre artístico es el Pollito de California.
Pues esa misma vena se le cruzaría en su momento a un tal Hubertus Wilkes, de origen holandés, que ha vivido el flamenco como ya quisieran muchos aficionados españoles. El tal Hubertus Wilkes llegó a España en los años 70. Se hizo guitarrista flamenco y su nombre artístico es muy gitano. El Payo Humberto. Es este.
Homenaje a Olosno, su pueblo y a Paco Tarunjo.
Yeah. Ese es el payo Humberto. Pues ahora el periodista y guitarrista Pablo San Nicasio acaba de presentar un libro que se titula Un payo entre los flamencos, memorias castizas de Hubertus Wilkes en la España de la Transición. Lo edita Mágina y tenemos al teléfono precisamente al autor de este trabajo, Pablo San Nicasio. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Manuel. Un placer hablar contigo.
Oye, que verdad que personajes tan, tan curiosos atrae este mundo del flamenco, ¿no?
Sí. Yo tengo que decir que yo a Humberto, porque le gusta que le llamen Humberto, no le conocía. Lo que pasa que Romualdo Molina me puso tras su pista y la verdad es que cuando le conocí no me podía creer lo que tenía delante, porque estamos hablando de una persona que tiene un conocimiento de flamenco nada digamos que no es un guiri al uso, valga la expresión. Y saben muchísimo, me quedé muy sorprendido. Y yo dije, aquí hay chicha para hacer un libro.
Pablo, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hay que ver cómo pronunciaba el holandés, cómo pronunciaba Paco Toronjo.
Totalmente. Además te dice Humberto, dice, es que no es lo mismo decir ajo que ajo.
Claro.
Y te dice ajo. ¿Sabes? Tiene todos los dejes y todos los guiños de tanto del andaluz como de la expresión flamenca. Totalmente adquiridos.
Bueno, pues tenemos un libro delante. Yo la verdad es que todavía no, lo recibí hace unos días, no me ha dado tiempo a echarle un vistazo en la profundidad que se merece. Por eso también queremos también que nos cuentes a nosotros y cuentes a los oyentes pues más cosas de este artista. Y, por ejemplo, pues cómo se enamora un holandés del flamenco, qué le ocurrió.
Pues es muy curioso, porque él estaba en Holanda aprendiendo a tocar la guitarra, pero no estaba especialmente motivado. Y a través de una grabación de Porriña de Badajoz, que cantaba Ojos Verdes con la guitarra de Niño Ricardo, es un cuplé por bulerías que es una pieza muy interesante, es muy muy lograda a mi juicio, pues se enamoró al instante. Le transformó la vida, vamos, y desde entonces hizo todo lo posible por localizar a las personas que pudieran ponerle en contacto con esa música. Y no solo lo encontró, sino que es que conoció a esas mismas personas, porque él fue el último alumno que tuvo Niño Ricardo, nada menos. Así que a partir de entonces su vida cambió. Y fue a raíz de en Ámsterdam escuchar una grabación de Porriña de Badajoz.
¿Llegó a conocer a Porriña?
Llegó a conocer a Porriña, llegó a conocer a Niño Ricardo, como digo, y llegó a conocer a Paco de Lucía, Enrique Morente, Camarón y todos los flamencos de esa época, porque él estuvo aquí en España becado por el gobierno holandés. Y estuvo desde el año 64, que llegó por primera vez a Cádiz, hasta hoy mismo, que sigue viniendo a España con bastante asiduidad.
¿Porque él dónde vive? Porque claro, vemos la cantidad de vídeos que tiene puestos en YouTube. O sea, los oyentes pueden buscar Payo Humberto directamente y verá un montón de material. Pero aparece unas veces hablando en japonés, otras veces sí. en inglés, otra vez... ¿Dónde vive este hombre?
Bueno, Humberto tiene su residencia más o menos fija en Holanda. Lo que pasa es que está casado con una mujer que viaja mucho por cuestiones laborales. Entonces tiene, digamos, una subsede en Estados Unidos y luego viaja mucho porque está enamorado de la cultura tanto española como japonesa. Y no solo eso, sino que sabe perfectamente hablar japonés y japonés. Japonés y español, perdón.
Y me cuentan que además en esos vídeos de YouTube aparece también ataviado con un albornoz, con una pipa y con una botella de vino al lado, ¿no?
Y la guitarra.
Bueno, Humberto tiene en su casa, tiene como se llama un rincón especial, donde guarda pues los discos de Antonio Mairenas, las colecciones de guitarra de Niño Ricardo, de la Niña de los Peines, de Pepe Pinto, y lo tiene todo en una especie de altar, todo rodeado de velas y con fin, es una cosa curiosísima. Entonces él no solo vive en flamenco, digámoslo así, sino que lo exterioriza y se pone kimonos para cuando va a Japón y se pone al más puro estilo español cuando se pone a tocar la guitarra. Y en sus vídeos se puede ver perfectamente. Es decir.
¿Y tú cómo fue tu encuentro con Payo Humberto, con Humberto Wilkes?
Bueno, yo le vi un vídeo y a través de las redes sociales contacté con él. Entonces hice una entrevista con él para una revista en la que yo colaboraba. Pero claro, es que esa entrevista se quedó muy corta. Nos hicimos amigos, la verdad que conectamos muy bien porque tenemos una visión bastante parecida del flamenco. Y yo creo que del flamenco y de la vida en general. Y cada vez que venía a Madrid, que venía como dos o tres veces al año, pues quedábamos y me contaba anécdotas, y claro, que yo empezaba a engrosar una cantidad de información muy grande. También cuando hice mi primer libro me pasó una entrevista inédita a Paco de Lucía, uh-huh, y me descubrió un archivo que tiene monumental, de muchos gigas, de música, de grabaciones, de entrevistas, de conciertos inéditos de muchos artistas. Y claro, yo eso tenía que darle forma, porque de verdad que el patrimonio que tiene este hombre, no solo su forma de ver el flamenco, sino el patrimonio sonoro que tiene, creo que es muy importante.
Bueno, hagamos un ejercicio, propongo a los oyentes hacer ese ejercicio de imaginación. Un hombre alto, corpulento, digamos así, fuerte, con su pipa, con su albornoz, con su botella de vino blanco, contando este tipo de cosas.
Hola, amigos. Hoy vamos a hablar más sobre las raíces del flamenco. Today we go speak more about the roots of the flamenco. Because it's obvious, the roots of flamenco you can find in Spain. Las raíces, pues, para mí, obviamente, se encuentran en España. Y alguien que también me dio una huella muy buena para investigar fue Jordi Savall. Muy bueno lo que haces tú, hombre. Muy bueno. Entonces, escuchando cosas que él grabó, pues me di cuenta que hay algo en España que se diferencia de todos los países. Es el temperamento. Siempre lo que le gusta a los extranjeros, ¿no? De España, es la pasión y el temperamento. Y es verdad, porque la música árabe es más lánguida, como diríamos, ¿no? Muy bonita también, me gusta, pero, y es más, yo no cuento tanto. Y España es, aquí estoy yo, hombre, ¿eh? Pues yo, porque España es el país del yo, ¿no? El flamenco, ¿no? Por eso le gustan tanto los japoneses, y sobre todo las japonesas al flamenco, pero Japón también es un país de decir, yo no existo.
Tiene guasa el tío. Japón es el país del yo, del yo no existo. Y España somos el país del yo según nos ve él, ¿no? También esa visión desde fuera a veces nos enriquece a los de dentro, ¿no?
Es que yo creo que, Manuel, eso es lo que creo que es más importante de todo esto, porque es como cuando los hispanistas nos narran pues nuestros avatares históricos y lo hacen desde un punto de vista externo, objetivo, yo creo un poquito más objetivo que el nuestro. Y lo que yo iba contando y lo que yo iba hablándole a él, pues él lo veía de otra manera completamente diferente, y él me iba un poco aclarando a mí las ideas, los conceptos, porque él lo veía desde un punto de vista totalmente externo, objetivo, sin ningún tipo de endiosamiento a ningún artista, salvo Niño Ricardo, y de una manera totalmente, yo creo que analítica, y me parece muy enriquecedor, efectivamente.
Este Payo Humberto es una mina, ¿eh?
De verdad, lo pienso y lo afirmo, y, hombre, es una persona con la que yo ya pues tengo mucha relación y tal, pero no solo es una mina como humano, sino, ya digo, su obra está todavía por analizar, porque ha grabado cosas que nadie ha grabado. Uh-huh. Y bueno, pues queda ahí material. Sí.
¿Y hay posibilidad de rescatar esas grabaciones y hacerlas públicas, digamos? O...
Bueno, él tiene una premisa que yo también comparto. Él tiene una fundación que se llama Flamenco Arte por Arte. Y yo, de momento que tengo acceso a esos archivos, he firmado un contrato de confidencialidad. Sobre todo por un motivo. Primero, porque son suyos, y segundo, porque él no quiere que nadie se enriquezca. Entonces quiere mirarlo de una manera muy 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 cuidadosa todo eso. Estoy hablando de grabaciones en las que está él ensayando con Enrique Morente, por ejemplo, grabaciones en las que Paco de Lucía está componiendo La Barrosa, que es una de sus obras cumbres, en su casa. Él grababa absolutamente todo lo que hacía. Tiene el concierto del Teatro de la Zarzuela de Paco de Lucía, ese concierto histórico grabado en primera fila.
¿Pero lo hacía de manera furtiva o...?
De manera furtiva, por supuesto. Él lo grababa todo lo que podía con un... Imagínate, Joaquín, en los años 70, con un magnetofón que podía ser como una maleta, meterse en un teatro con un bicho así y ponerse a grabar. Y claro, Enrique Morente le dejaba y Paco de Lucía le dejaba, porque no le hacían cuentas. Daros cuenta que a esta gente no le echaban cuentas porque pensaban que eran totalmente inofensivos. Pero es que el Payo no era tonto, ¿sabes? Y claro, es que es un material que, como digo, creo que es oro puro.
¿Y qué le pasó con Rafael Romero, con el Gallina?
Bueno, eso es una deuda divertidísima, que Rafael Romero, que era un maravilloso cantador, pues se enrollaba mucho, según él, no paraba de hablar. Y le había dicho sin querer un día Humberto que se iban a ir Enrique Morente y él a la Semana Santa de Sevilla. Y claro, se les acopló el Gallina, ¿no? Y Enrique Morente se cabreó un montón porque dijo, ya se lo has contado, ya se nos ha acoplado, ya nos ha fastidiado el viaje, pero ¿qué estás haciendo? Mira, ya te ha sido de la lengua. Total, que para arreglarlo metió a Rafael Romero en el coche, en sus dos caballos, y se puso a conducir de una manera muy temeraria, ¿no?, por Madrid. Entonces Rafael Romero dice, se le quitaron las ganas, que yo así no puedo ir contigo, tú estás loco. Entonces, pues claro, ya Enrique Morente y él se bajaron a Sevilla tranquilamente, ¿no? Claro. Es una cosa muy divertida.
Bueno, la verdad es que el mundo del flamenco, lo hemos contado aquí algunas veces, no solamente es la parte artística, es que el mundo del flamenco tiene una dimensión muy interesante, que son las vivencias, ¿no? Las charlas con la gente, claro, que ha vivido en primera persona las cosas, porque el mundo del flamenco es otro mundo, distinto, es otra cosa. Y yo creo que también mucho de lo que recoges, por lo menos en esta primera parte del libro, es eso, son las vivencias de este hombre, que ha sido un testigo pues privilegiado de una época en la que estaban nada más y nada menos que por Madrid Camarón, Paco de Lucía, Morente, Los Habichuela, Pepe Matrona, el maestro Juan Barea, que ha sido un testigo privilegiado, como dices tú, ya no quisiéramos muchos haber vivido lo que ha vivido este hombre, ¿no?, el holandés.
Totalmente. Yo no conozco a nadie que haya podido convivir tanto con Paco de Lucía, con Camarón, con Enrique Morente, que haya acompañado a Enrique Morente, que haya tocado con Paco de Lucía, que haya acompañado en fiestas a Camarón de la Isla, que haya conocido tanto a Manolo Sanlúcar. Es que, o sea, yo no conozco a ningún flamencólogo ni a ningún amigo de ellos, porque es que estamos hablando de artistas en muchos casos opuestos o con concepciones totalmente opuestas del flamenco, que tampoco tenían tanto trato entre sí en muchos casos, pero es que él ha estado de nexo de unión de muchos, con lo cual tiene, vamos, es un privilegiado. Yo no sé si habrá mucha gente así ahora, y si lo ha habido.
¿Y este hombre qué edad tiene ahora?
Pues Humberto, el próximo mes de marzo cumple 72 años. Uh-huh.
Y contaba yo hace un momento que tiene hay una primera parte del libro, pero también hay una segunda. La primera está en todas esas vivencias, él habla un poco en primera persona, ¿no? Lo va contando, tú vas registrando lo que él cuenta, pero luego también hay una segunda parte que también es interesante. Cuéntanos.
Sí, mira, el asunto es que las vivencias de Humberto pues son aproximadamente el 40% del libro, pero yo, como considero que se junta con tantos flamencos y tan interesantes, lo que he pensado es que la segunda parte pues se tendría que explicar quién era cada uno de los personajes y los artistas con los que se iba juntando, porque a lo mejor hay mucha gente que no los conoce, y porque también es una buena manera de divulgar el flamenco. He tratado de hacer unas biografías lo más novedosas o lo más completas posibles, para que, digamos, unas notas al pie muy extensas, para que los aficionados a flamencos y sobre todo los no aficionados se pongan en contexto, porque es bueno conocer quién era Porrina de Badajoz, quién era Camarón, quién era Paco de Lucía, Enrique Morente, y todos y cada uno de los personajes con los que se iba juntando este artista, porque se trata no solo de explicar la vida de Humberto, sino de difundir el flamenco. Yo creo que todavía no está lo suficientemente difundido el flamenco, y pues lo que se puede hacer para ello es bueno, y Humberto era un poco la excusa.
Pablo, y un personaje así, ¿no te ha dado la tentación de pensar en llevarlo a escena, de hacer algo de teatro sobre su vida?
Bueno, la verdad es que daría para una película también, sí. Y para, yo creo que hasta para una serie. Lo que ocurre es que, como tiene 500 vídeos en YouTube, a cada cual más cachondo, pues yo creo que de momento lo audiovisual está bastante al alcance de la gente, pero no es mala idea. Sobre todo porque es que contamos con los testimonios sonoros, y yo creo que ahí habría que indagar. Sí, habría que pensárselo, sí, desde luego.
Pues el libro muy recomendable para quien le guste el flamenco y para quien no entienda y no se haya acercado mucho al flamenco. Este libro puede ser una buena manera de entrar en él. Se titula Un payo entre los flamencos, Memorias castizas, de Hubertus Wilkes en la España de la Transición. Lo publica la editorial Mágina, y su autor es Pablo San Nicasio, que además de periodista, escritor Y Músico, que es guitarrista, también dirige, forma parte del equipo de la web chalaura.com, que también es muy recomendable de visitar. Pablo, que ha sido un placer. Enhorabuena por este libro, de verdad, que lo voy a leer con muchísimo cariño y con mucho detenimiento, porque las vivencias del flamenco yo creo que es la mejor manera de empaparse de este arte. Y, en fin, que tengas mucha suerte con este nuevo título, que ya suma, ¿no? Tienes unos cuantos ya contra las cuerdas, era una trilogía y ahora sumas este nuevo libro. O sea, que te vemos muy productivo, Pablo.
Bueno, que siga la racha. Muchísimas gracias a Joaquín, a Manuel. Os escucho y eso, que nos escuchemos mucho tiempo.
Muy bien, un abrazo, Pablo.
Un abrazo fuerte, enhorabuena.
Muchas gracias.
Gitanos. Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo. Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Más fragante de jardín que floreció, la brisa más suave, fuente de mi inspiración, sol que me ilumina, eres mi flor, y eres mi camino, luna llena que refleja y pinta el ancho mao, brillo del lucero que me alumbrará, camino, caminante y camina. Me recuerda la dulzura de esa estrella, tu labio color canela y sueño con tu piel morena, sueño alba, alba, oh, alba, alba, oh. Cuando me acerco a tu pelo huele a primavera blanca, huele a primavera blanca, oh.
Esta voz es de otro artista jerezano, el cantaor Jesús Méndez. Escuchándole, seguimos este recorrido flamenco de esta semana que nos lleva hasta Toulouse.
Eres mi bendición, el tesoro más grande que me ha regalado Dios. Solo tu sonrisa me consuela el corazón, sangre de mi sangre, reina de mi amor. Tiene mi niña en su cara la finura de mí, tiene los ojos sabaches, la más bella.
Voz del Alba, así se titula esta composición del cantaor jerezano Jesús Méndez, y Voz del Alba se titula también el espectáculo con el que Jesús va al Festival de Toulouse, una ciudad francesa con muchísima presencia española histórica y con muchísima afición al flamenco. De hecho, este Festival Flamenco de Toulouse que os estamos comentando ahora tiene ya bastantes años, lo organiza una hija de emigrantes españoles, María Luisa Sotoca, a la que le enviamos desde aquí un beso, y nos ha preparado para este mes de marzo que va a entrar enseguida, pues algunas actuaciones muy interesantes. Decíamos que Jesús Méndez va a estar justamente el día 24 de marzo. El día 21 de marzo va a estar también una bailadora gitana, en este caso de Granada, Alba Heredia, con su espectáculo íntimo, en el que está acompañada por un grandísimo cantaor de Granada, se llama Juan Ángel Tirado, quizá no sea muy conocido fuera de los ambientes granadinos y madrileños, porque por aquí también viene, pero es un grandísimo cantaor, y también tiene Alba Heredia un grandísimo guitarrista a su lado, Luis Mariano. Y el día 22 de marzo va a estar también en este Festival Flamenco de Toulouse otra gran cantaora, Angelita Montoya, de la saga de los Montoya de Sevilla, que va a presentar allí su disco Versos Olvidados, que hace referencia a las mujeres poetas de la generación del 27. Es su primer trabajo discográfico. Nosotros lo hemos pinchado aquí alguna vez, pero ahora lo vamos a escuchar en esta ocasión en un tema que se titula Besos y risas, una poesía de Zenobia Camprubí, de la generación del 27, a la que Alejandro Cruz Benavides ha puesto música, es pianista, y va a estar allí en el Festival de Toulouse Angelita Montoya con Alejandro Cruz Benavides al piano y también con la guitarra de Frank Cortés. Escuchamos a Angelita Montoya, Risas y Besos.
Risa y amor a todo el que me lo pide.
una risa y un beso de Angelita Montoya.
Qué bien canta Angelita Montoya, ¿eh?
Claro que sí. Y la verdad es que es una pena, porque siendo tan buena cantadora, es que este es, y ella ya es mayorcita, pero es su primer trabajo discográfico,
un precioso disco, claro. Y esa voz cálida y tan flamenca de Angelita Montoya. Hemos hecho hoy un programa también, como casi siempre, viajero. Hemos empezado en Jerez de la Frontera y nos hemos ido hasta Toulouse, hasta Francia. Pero, ¿por qué no acabamos otra vez en Jerez, Manuel?
Claro, hemos hablado de ese festival, que es el festival más importante del mundo, dedicado temáticamente a la danza española y flamenco. Hay muchos festivales flamencos, pero este en concreto, dedicado a la danza española y flamenco, donde hay cante, donde hay guitarra, es el de Jerez de la Frontera, que comienza, como decíamos, este próximo viernes, 23 de febrero, lo inaugura el Ballet Nacional de España, y después Manuel Liñán, un montón de gente, 15 días de festival.
Y muy recomendable también la programación llamada OZ, la que ha programado la sala que dirige Mario González, La Guarida del Ángel. Por ahí van a pasar también un buen número de artistas flamencos, muy, muy, muy interesante, muy recomendable.
Pues como la cabra siempre tira al monte, a mí me apetece terminar también con Jerez y escuchando cómo suena Jerez, y creo que una de las mejores formas de hacerlo es escuchando la voz de esta gran cantadora, que es Tomasa Guerrero, la Macanita, grandísima artista, grandísima persona, que le mandamos desde aquí un beso, y que vamos a escuchar pues una maravillosa Alborea que tiene grabada desde hace muy poquito, es un trabajo muy reciente. Y así que un beso para Tomasa, y con ella os vamos a decir un hasta pronto en unos segundos. Tomasa Guerrero, la Macanita, Alborea. Vamos a interrumpir lo menos posible la voz maravillosa de Tomasa la Macanita, solamente para deciros que Andrés Romero ha estado hoy en la realización técnica, y que en los micrófonos hemos estado, como siempre, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Que os deseamos también, como siempre, que tengáis salud y libertad. Os esperamos aquí la próxima semana en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España, y desde luego también, siempre que queráis, estamos en nuestra página web rtve.es.
Adiós.
¡Qué buena fiesta!